Hace algunos días se había planteado el tema, la terminología de reinfección, o sea, de personas que se habrían, en teoría, contraído el virus del COVID, habría pasado el proceso, en teoría se habrían inmunizado.
Recuperado, claro.
O recuperado, y que se habrían reinfectado. Queremos volver sobre esto, primero para saber si existe la reinfección, si infectológicamente tiene entidad, y si esto ha ocurrido y es detectable. Gracias a Gustavo Méndez, que es médico infectólogo del Hospital Madariaga. Doctor, un placer. Buenas tardes. Los saludamos de Radio República. ¿Cómo le va?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el llamado.
No, gracias por atendernos. Sabemos que está laburando. ¿Existe dentro de esta historia del COVID la reinfección?
Sí, existe. Afortunadamente son pocos los casos, no son tan numerosos como los casos de prima infección o infección de lobo por este virus. Pero se han descrito y están descritos en la literatura varios casos de reinfección que, como mucho de lo que uno está conociendo día a día de este virus, se ajustan algunas definiciones para poder encuadrarlo dentro de lo que es un caso realmente de reinfección, ¿no es cierto? O sea, hay que cumplir con ciertos criterios. En general se producen en pacientes que han tenido una primera infección que ha sido bastante llevadera, por decirlo de alguna manera, en cuanto a síntomas, muy pocos síntomas, o oligosintomática, porque ya se tiene establecido que aquellas infecciones por coronavirus que tienen muy pocos síntomas o casos, la generación de anticuerpos, en general la respuesta inmunológica que induce esa infección, es mucho menor que aquel paciente que tiene un cuadro con cierto grado de severidad y que tiene, digamos, una evolución favorable y logra posteriormente controlar ese proceso infeccioso.
O sea que, entonces, a menor sintomatología, menor inmunidad, ¿estoy diciéndolo bien?
Es probable que así sea en una gran parte de los casos. ¿Sí? Eso sí está perfectamente descrito, que los casos más leves en general se originan una respuesta inmunológica menor. Exactamente.
Bien, está bien. Este dato no lo teníamos. O sea que, entre comillas, a uno le convendría, voy a decir una barbaridad, enfermarse bien.
Podemos tomarnos esa licencia y decirlo de alguna manera que sí, que con determinado nivel de síntomas la posibilidad de que generemos anticuerpos es mucho mayor y obviamente que eso aumenta las chances de evitar los nuevos episodios de reinfección, ¿sí? Claro. Pero lo segundo, importante, no menos importante, es que entendamos que estos casos de reinfección son todavía en la literatura y en las estadísticas poco frecuentes cuando uno justamente ajusta los criterios diagnósticos para esta situación. ¿Sí?
¿Qué quiere decir con esto, digamos, que podría no darse o que depende de alguna variable?
Que se pueden dar, pero que son muy pocos en el contexto general en que estamos. Los casos de reinfección comparados con los casos de prima infección son muy muy bajos en número, y que no cualquiera se puede reinfectar por coronavirus, ¿sí?
¿Y se han dado acá en Misiones, se han registrado, ustedes lo tienen como tal?
Nosotros en nuestra institución hemos tenido solamente un par de casos que tenemos una alta sospecha de que pudieron haber sido reinfecciones, ¿sí? Pero no hemos tenido más que eso, más que un par de casos con una evolución favorable, uno de ellos con un personal de salud, que tuvo un primer, digamos, episodio en el año pasado, entre mayo y junio del año pasado, y que después, a fines del año pasado, desarrolló síntomas nuevamente con un nuevo estudio PCR positivo. El primer episodio fue un cuadro muy muy escaso en síntomas, como te comentaba previamente, con lo cual asumimos que la primera infección no generó un alto nivel de anticuerpos en ese paciente para evitar que tuviera un nuevo episodio.
Está bien, es interesante. Doctor, algunas preguntas generales para ustedes, los infectólogos, que son los que están más actualizados. La vacuna que estamos dando, que estamos inyectándonos, que se está aplicando, una vez que la persona se dio las dos dosis, ¿cuánto dura?
Esa es una pregunta difícil. En general, ¿por qué te digo esto? ¿qué sabemos de la vacuna? Sabemos que, dada en tiempo y forma, con las dosis recomendadas, la capacidad de generar títulos de anticuerpos protectores es muy alta, supera el 70% en promedio, tomando todas las vacunas, algunas un poco más, que llegan hasta 90%, incluso un poco más, y otras que rondan 65-60% aproximadamente. Pero en un conjunto, más del 70% tiene la capacidad de generar anticuerpos, ¿sí? Y una de las grandes preguntas todavía sin contestar que tenemos de esta infección por este tipo en particular de coronavirus es cuánto tiempo van a durar los efectos protectores de esos anticuerpos. No está bien establecido todavía. Algunos hablan de un tiempo no menor a 6 meses y otros hablan de que incluso podría llegar hasta 12 meses. Es una respuesta que la vamos a tener seguramente en el transcurso de este año. ¿Por qué? Porque justamente este año es donde se va a alcanzar un volumen bastante interesante en cuanto a cantidad de dosis aplicadas, no solamente en Argentina, sino en Cono Sur y en el mundo, y nos va a poder permitir, con un mayor nivel de exactitud, definir cada cuánto debería aplicarse nuevamente esta vacuna, si es que hace falta aplicarla, o por ahí se logra demostrar que el título de anticuerpos se conserva más allá de los 12 meses, que son efectivos y que no haría falta una inmunización en el corto plazo. Pero hasta hoy no lo podemos terminar de definir. Todo parece indicar que es una vacuna que va a requerir de aplicaciones anuales, como es la antigripal actualmente, que uno la repite, digamos, año tras año, ¿sí? Entre otras cosas porque puede haber algunos cambios en la cepa del virus de influenza que obligan a aplicarse nuevamente la vacuna, pero por otro lado, porque ya sabemos que una vez aplicada la vacuna de influenza, el título de anticuerpos, pasado los 6 a 8 meses, empieza a decrecer de manera importante y eso también obliga a una revacunación el año siguiente.
Y teniendo una cepa distinta, como la de la famosa cepa de Río, enfrente, ¿los infectólogos recomiendan esto, seguir vacunándose año tras año?
Y va a estar más que por la cepa, si ustedes recuerdan, en este último tiempo, las diferentes vacunas, tanto la de Pfizer, Moderna, AstraZeneca y demás, cuando aparecieron estas nuevas cepas que generaron mucha preocupación en Reino Unido, Brasil, en Sudáfrica, rápidamente se pusieron a evaluar si los anticuerpos que generaban estas vacunas tenían la capacidad de neutralizar estas nuevas cepas de coronavirus. La gran mayoría de estas vacunas lograron neutralizar estas cepas de coronavirus, al menos en ensayos in vitro, ¿sí? Con lo cual ese no sería un indicador, un motivo para revacunar el tema de la mutación. Si bien en todos los virus a nivel mundial hay unidades centinelas que continuamente están buscando mutaciones de estos diferentes virus para ver si ameritan algún cambio en la estrategia de vacunación, ¿sí? En cuanto a la formulación de la vacuna. Lo más importante acá va a ser la información que vamos a tener a fines de este año en cuanto a qué cantidad de tiempo, de la forma más precisa o más exacta que podamos contar con esa información, duran los anticuerpos contra el coronavirus y son efectivos ese tiempo contra el coronavirus. Eso es lo que nos va a dictar si la vacunación va a ser a los 6 meses de nuevo, al año, a los 2 años. Va a ser esa información que todavía está en revisión y se está acumulando actualmente.
Bueno, la persona que tuvo COVID, esta es una pregunta muy reiterada, pero vale, la persona que tuvo COVID y se le dio de alta, bueno, ya está, listo, vaya a su casa, levante la cuarentena, ¿qué tiempo tiene de algarabía, de revuelo, de revoleo de barbijo?
Tiempo revoleo de barbijo, hoy por hoy, ninguno. El barbijo, aún aquellos que hayan tenido la infección, deben seguir usándolo, deben mantener el distanciamiento social y deben mantener la repetida higiene de manos con alcohol en gel, alcohol al 70% o agua y jabón. Lo que sí sabemos en ese contexto, en que aún deben cumplirse esas cosas y que uno no debe andar sin el barbijo, aún cuando haya tenido la infección, es que en promedio, estudios en personal de salud que se han hecho, en promedio ese título de anticuerpos protectores provocado por la infección duraría no menos de 4 meses. ¿Sí?
4 meses.
Perfecto. Pero no es un motivo, digamos, para que uno relaje estas medidas de cuidado. Ese mensaje es muy importante para la población, porque es una medida de cuidado que ayuda a evitar la propagación del virus a personas que no han padecido hasta la fecha de la infección.
Está bien. Doctor, es poco el tiempo que tiene, así que vamos rápido. ¿Cuál es la comorbilidad o enfermedad asociada? Algunos hablan de sindemia, que en vez de pandemia, que sería, bueno, usted sabe más, la vinculación de dos enfermedades. Pero ¿cuál es la enfermedad o comorbilidad más apetitosa para la COVID?
En la experiencia que estamos haciendo nosotros, en lo que estamos hablando nosotros, es el paciente frágil, que es habitualmente el paciente añoso, el adulto mayor, que se llama ahora, ¿sí? Gente que ha superado los 65 años, 70 años, a medida que va subiendo en edad por encima de los 65 años, los cuadros que vemos pueden ser más severos, tener un comportamiento más severo y obviamente aumentar la posibilidad de que este paciente se interne en terapia intensiva y que requiera asistencia ventilatoria mecánica y que las chances de fallecer aumenten notablemente, ¿sí? El otro elemento, quitando la edad, que llama mucho la atención es el tema del sobrepeso, la obesidad, propiamente dicho, ¿sí? Que es, por otro lado, si vos lo ves desde otra óptica, es otra pandemia que hace varios años lo venimos viendo, digamos, el tema del sobrepeso, la obesidad...
Perdón, no entiendo por qué la obesidad, ¿qué pasa con la persona?
Los pacientes obesos se comportan muchas veces como personas con inmunodepresión, ¿sí? Uh-huh. O sea, un paciente obeso puede tener determinadas características que hacen que la respuesta a su sistema inmunológico sea deficitaria frente a un evento infeccioso, en particular coronavirus, pero también a otros eventos infecciosos. El paciente obeso se comporta, como te decía, muchas veces como un inmunocomprometido. Y porque aparte, atrás de la obesidad empiezan a aparecer otras alteraciones, trastorno de la función hepática, trastorno de la función renal, trastorno de la función hematológica, trastornos endocrinológicos, que ante un gatillador tan importante como esta infección, que tiene mucho de, no solo de infección, sino de componentes inmunológicos que se desatan con el inicio de la infección por coronavirus, obviamente rompen ese delicado equilibrio que por ahí en el que está viviendo un paciente obeso.
Vuelvo a hacer una pregunta muy básica.
Usamos una terminología, ¿perdón?
Te vuelvo a hacer una pregunta muy básica, pero ¿qué le pasa al cuerpo del obeso, digamos, que porque usted dice que es inmunodepresivo?
La obesidad, sobrepeso, genera muchas veces déficit en la respuesta al sistema inmunológico. A un paciente del mismo sexo, la misma, uno con sobrepeso, otro sin sobrepeso, es un nutrido, el desenvolvimiento de su sistema inmunológico es distinto. Es más deficitario en el paciente obeso. Muchas veces nosotros a estos pacientes los llamábamos gigantes con pies de barro, porque eran grandes, enormes, parecían, entre comillas, saludables, pero sin embargo, cuando tenían que pasar todo el estrés de lo que es un proceso infeccioso, la capacidad de respuesta de ese organismo es distinta, es menor, es inferior a la de una persona, como te decía recién, que tenga el mismo sexo, que tenga la misma edad, pero que no tenga sobrepeso.
Sí, pero,
y por otro lado está el otro extremo, si bien no lo vemos con frecuencia, pero son los desnutridos también.
Sí, claro. Sí, bueno, entonces la edad es la primera comorbilidad, el sobrepeso. ¿Tenemos casos de niños con sintomatología aquí en la provincia de Misiones? Hemos tenido, ¿no?
Mira, no sé en qué cantidad real, no podría darte una información certera con eso, porque no es justamente dentro de mi especialidad, no hago niños. Pero hubo algunos casos, pero en cuanto a proporciones, sin lugar a dudas, los pacientes adultos, digamos, las de ganar con esto de la frecuencia de casos de coronavirus comparado con los niños, ¿no?
Por último, doctor, ¿cree usted que el proceso, porque la vacuna no nos va a llegar a todos, ¿no? ¿Cree usted que podríamos volver a hábitos, como por ejemplo, yo digo en broma revoleo de barbijo, pero que podríamos retrotraer algunos hábitos con la vacuna o hay cosas que ya hay que establecerlas como permanentes?
La situación actual, la que yo veo hoy en día, me dice que la vacuna nos va a ayudar a recuperar muchas cosas, pero a mantener otras. Seguramente el barbijo, el ejercicio del distanciamiento y el lavado de manos sean tres situaciones que difícilmente, al menos en el corto y en el mediano plazo, podemos prescindir de ellas. Tengamos en cuenta que esta pandemia, hasta que logre controlarse, resolverse y pase a ser una anécdota de algo que ocurrió entre el 2020 y el 2021, por lo menos tenemos año y medio a dos años más de vacunación, de prevención para poder realmente controlarlo.
Una última, ahora sí lo liberamos. ¿Puede ser complicada la vinculación de esto con las enfermedades respiratorias que van a venir con el invierno?
Y este año, con la aparición de la vacuna, vamos a ver cómo se comportan el resto de las enfermedades respiratorias. El año pasado, con esto del uso de barbijo, de tapabocas, el distanciamiento, de que se disminuyó muchísimo la concurrencia a los hospitales, que se trató de reducir al máximo todo lo que sean situaciones de aglomeración en centros comerciales, en cine, en la calle y demás, La verdad que la cantidad de enfermedades respiratorias no COVID que tuvimos ha disminuyó de una manera abismal.
Sí.
Empezó a cambiar esta situación a fin de año porque, bueno, se permitieron distintas actividades que también hicieron que aparezcan nuevos casos de infección por COVID, y vamos a ver si esta mayor interacción que tenemos a nivel social también influye en que aparezcan otros cuadros virales no COVID a lo largo de la temporada de invierno de este año de nuestra región.
Doctor, ha sido muy amable, gracias por su tiempo.
No, por favor, gracias a ustedes por el llamado.
Hasta luego. Y te Gustavo Méndez, es médico infectólogo del Hospital Madariaga, nos hizo un ratito mientras estaba atendiendo. En realidad la nota con él estaba pendiente cuando surgió el tema de la infección. Hemos tenido, que nos consta, un solo caso. Pero atento al dato, que dan los infectólogos. Cuanto más leve es la COVID, la enfermedad, no tenés síntomas, así que bueno, tuve síntomas, menor es la respuesta,
menor es la inmunización, sería,
sí,
más o menos, para entenderlo.
En términos de Gabriel Bruto, contagiate bien. Si te vas a contagiar, contagiate bien, porque la respuesta de inmunidad es mayor. Un contagio leve abre la puerta a una reinfección. Pero dice Méndez, en nuestro medio, entre nosotros, no tuvimos tantos casos. Uno detectado puntual en un trabajador de salud. Ellos, a los trabajadores de salud, los tienen todos monitoreados. Pero el comodato es bueno. Y lo que decía Méndez, que es la cosa reiterada, barbijo, lavado de manos, distanciamiento, aún con vacuna el año que viene y el otro...